Bien, estamos a punto de completar lo que yo veo como una breve porción de un milenio de la historia de la Iglesia, y pudimos tocar algunos de los puntos importantes y vimos en más detalle algunos puntos en este proceso. Pero nosotros, como decían en el sermón de los arminianos del Sínodo de Dort, los vemos llegando a la parte que todos habíamos estado esperando, el final. Así que ya casi llegamos al final, pero quiero pensar con ustedes acerca de un último pensamiento acerca de la Edad Media, que es lo que se ha venido a llamar los precursores de la Reforma. Sabemos que en el siglo XVI Dios llevó a Martín Lutero a empezar una reforma bíblica profunda y maravillosa de esta Iglesia, pero los reformadores en sí miraron a la Edad Media e hicieron la pregunta: ¿qué preparó nuestra obra? ¿Quién anticipó algo de nuestra obra? ¿Quiénes eran precursores de la Reforma? Y ellos miraron un número de individuos, probablemente el más importante fue John Wycliffe, quien una vez fue llamado la estrella de la mañana de la Reforma. Aunque el cielo aún estaba oscuro, había una estrella brillante iluminando en la Edad Media, anticipando la llegada de la Reforma. Y desde la Reforma han habido algunos que han atacado la idea de los precursores, y es una categoría interesante y por lo menos controversial. No había teólogos en la Edad Media que compartieran completamente el punto de vista de la Reforma antes de que la Reforma llegara. Así que, ¿son ellos realmente precursores? No había ninguno procurando un cambio completo en la vida de la Iglesia. Así que, ¿son ellos realmente precursores? Algunos historiadores han dicho, ¿fue la Reforma realmente inevitable desde el punto de vista humano? ¿Es posible que la Reforma no haya sucedido? ¿Es posible que la Reforma haya sido erradicada? ¿Qué significa hablar de un precursor? Pero por más controversial que sea ese concepto, yo creo que es útil. Creo que queremos decir como protestantes, yo ciertamente quiero decir como un protestante, que no somos un grupo de cristianos de los últimos días, que no creemos que la Iglesia murió y tuvo que ser resucitada por los reformadores. Creemos que Cristo cumplió su promesa de que iba a edificar su Iglesia y las puertas del infierno no iban a poder contra ella. Lo que vemos en la Edad Media es de hecho una época de argumento de superstición creciente, de confusión creciente, una opacidad del Evangelio, pero no creo que el Evangelio fuera nunca erradicado. Y cuando pienso en los reformadores o precursores de la Reforma, en lo que particularmente estoy pensando es en aquellos que continúan siendo testigos de un entendimiento del Evangelio mucho más bíblico, agustino y basado en la gracia. Y hemos hablado de unos cuantos de esos según hemos avanzado, ¿verdad? Incluso Tomás Aquino es un hombre que defendió la gracia salvadora de Dios, el propósito electivo de Dios. Pero generalmente no pensamos en Tomás en la categoría de precursor, porque Tomás no fue en ningún sentido un crítico real de la Iglesia de su día. Y es una persona como John Wycliffe, a quien entonces vemos como un precursor, no solo como un creyente en la gracia, sino también como un crítico de la Iglesia. Y Wycliffe es un ejemplo particularmente interesante de eso. John Wycliffe nació cerca del 1328, y siempre pienso que eso es interesante. No sabemos exactamente cuándo él nació, y no es que literalmente su madre estuvo por parto 2 años, pero no sabemos con seguridad en qué año él nació. Nació en el norte de Inglaterra, en Yorkshire. Él fue educado en Oxford. Él se destacó como un estudiante muy brillante, un estudiante muy inteligente, y empezó a atraer una variedad de patrocinadores y animadores de sus estudios y en su trabajo. Pero él también empezó en su teología a ser más crítico de lo que él entendía eran tendencias peligrosas en la vida de la Iglesia. Y empezó a decir cosas que sonaban peculiares en algunas personas dentro de la iglesia. Él empezó a decir, Cristo es la única cabeza de la iglesia. No parecía muy radical, pero por supuesto el Papa había proclamado que él era el representante de Cristo en la tierra. En la tierra el Papa era la cabeza de la iglesia. Y Wycliffe era progresivamente crítico de esa idea, progresivamente incierto de si al Papa debía ser concedido todo el honor que era concedido. Recuerdo que Wycliffe vivió solo un poco más de un siglo después de que el rey Juan le entregara Inglaterra al Papa como el feudo del Papa. Y ahora Wycliffe está diciendo, no estoy muy seguro de que esto es lo correcto. No estoy muy seguro de que el Papa tiene esa clase de autoridad. Y adivinen a quién le gustó escuchar eso. Al rey de Inglaterra. A él le gustó este reclamo por parte de Wycliffe, que el Papa había ido más allá de su autoridad. Y entonces Wycliffe dijo, la iglesia es los elegidos de Dios. La iglesia no es todo el mundo, no todo el mundo es elegido. Y la iglesia en un entendimiento apropiado es los elegidos de Dios. Y esto una vez más empieza a molestar a ciertas personas. Este es un idioma inusual. Este no es el tipo de idioma que estamos acostumbrados a oír. Y según más y más líderes de la iglesia criticaban a Wycliffe, Wycliffe se tornaba más y más radical al punto tal de que él estaba dispuesto a llamar al Papa anticristo. Ahora, de hecho, Wycliffe no fue el primer teólogo medieval que llamó al Papa anticristo. Hubo otros antes que él que veían el poder, la riqueza, la corrupción en Roma. Él había dicho, este no es el espíritu de Cristo, ese es el espíritu del anticristo. Pero Wycliffe, diciéndolo muy francamente, no se hizo querer por muchos oficiales de la iglesia, y particularmente oficiales de la iglesia con poder. El arzobispo de Londres inició un examen de sus puntos de vista y lo reportó a Roma. Y el Papa en Roma entonces condenó 19 proposiciones, supuestamente enseñadas por Wycliffe. Pero Wycliffe continuó teniendo sus seguidores no solo cerca del rey, sino también en la ciudad universitaria de Oxford. Y después que el Papa había condenado su teología, la Universidad de Oxford dijo, no, su teología es ortodoxa. Una vez más, ustedes ven como una indicación de que el Papa no es el soberano absoluto en la iglesia. La gente está conforme con no estar de acuerdo con el Papa a veces. La Edad Media es mucho más complicada y a veces le damos por crédito o el crédito por ser así. Wycliffe empezó a hacer preguntas sobre el celibato del sacerdocio y dijo que él no veía ninguna razón por la cual el celibato tenía que ser forzado en el sacerdocio. Él empezó a criticar los monjes por ser forzados a tomar votos perpetuos por los que nunca podían dejar el monasterio. Él dijo que nada de esto era de acuerdo con la libertad y las misericordias de Cristo. Empezó a tener bastantes seguidores porque mucha gente dijo que esto parecía tener sentido. Vieron la corrupción de la moral del clero que imponía el celibato en ellos. Empezaron a decir, estas cosas no están bien, no tiene sentido, no está en el espíritu de Cristo. Pero entonces Wycliffe dio otro paso, que fue aún más radical y lo metió en aún más problemas. En el 1381 él empezó a escribir acerca del significado de la Santa Cena. Ahora bien, la función exacta del Papa, la composición exacta de la Iglesia, los requerimientos exactos para el clero, y por meses, estas son cosas que estaban aún en cierta forma pendientes con Wycliffe, pero al empezar a hablar de la Santa Cena, él se pone en contra del cuarto concilio de Letrán de 1215. Eso es establecido, el Papa lo establece, el concilio ecuménico lo establece, es establecido para la iglesia, es transubstanciación, y Wycliffe quiere reabrir ese tema. Él argumenta que la transubstanciación es una innovación reciente, no es la enseñanza antigua de la iglesia, dijo Wycliffe, sino una decisión relativamente reciente por parte de la iglesia. No es una decisión confiable, no es una decisión que debemos sostener, y él rechazó la transustanciación. Bien, este fue un acto de rebelión, de valentía impresionante y extremo, peligroso. Él dijo, Cristo no está físicamente presente en el altar, sino que Él está presente sacramental, espiritual y eficientemente. y que el sacramento no trae fruto si no hay amor en nuestras almas, y así toda la idea de que el sacramento operaba como la Iglesia medieval enseñó, ex opere operato, por el hacer está hecho, opera casi automáticamente que trae gracia. Wycliffe dice, no, tienes que ser cristiano, tienes que estar lleno de los frutos del Espíritu para que el sacramento te sea de bien. Y así él empieza a desarrollar esto más y más. Él rechaza la transustanciación y él rechaza la necesidad de la confesión oral ante un sacerdote, el sacramento de penitencia por el perdón de pecados. Él dice que no hay necesidad absoluta de un papa para nada en la Iglesia. Como ven, se está volviendo más y más radical, sonando medio protestante en muchos de estos puntos. Y él entonces comienza a decir, realmente necesitamos la Biblia en el lenguaje de la gente. Una traducción de la Biblia en inglés. Esto es radical. ¿Quién sabe qué pasaría si la Biblia es traducida? La gente pudiera realmente leer la Biblia. La gente pudiera realmente oír la Biblia. Y así, en muchas maneras, Wycliffe estaba surgiendo como un gran crítico de la Iglesia y de cómo había cambiado la Iglesia y de cómo la Iglesia debía ser reformada. Cuando pensamos en la reforma, no hay solo una reforma en la historia de la Iglesia. Durante toda la Edad Media hubo llamados a la reforma en la Iglesia, y el llamado de Wycliffe fue uno particularmente poderoso, y fue un llamado que atrajo un seguimiento significativo. Y cientos y miles de personas empezaron a seguir a Wycliffe y a creer que lo que él estaba diciendo era verdad, y las enseñanzas de Wycliffe se convirtieron tan atractivas para tantos que llegaron a Europa y a varias partes de Europa hasta que las enseñanzas de Wycliffe fueron esparcidas. Los seguidores de Wycliffe fueron llamados en Inglaterra Lollardos. No sé exactamente por qué, alguien debe saber, pero yo no sé por qué son llamados Lollardos, pero así fueron llamados. Y es muy interesante, después de la muerte de Wycliffe, después de la condenación de Wycliffe, después de que Siria persiguiera a los Lollardos como sus seguidores, década tras década tras década, podemos leer en los registros de la Inquisición de Inglaterra que las personas eran entregadas a la Inquisición como Lollardos, y nunca fue erradicado. Y es absolutamente intrigante para mí como historiador que cuando la Reforma llega a Inglaterra, uno de los primeros lugares donde florece es en Anglia Este, donde la Lollardía había sido muy fuerte. Es como si el campo se hubiera quedado preparado, los corazones se quedaron preparados, y el este de Anglia, en el siglo XVII, se convirtió en uno de los más fuertes centros de puritanismo en Inglaterra. La gente amaba la Biblia, querían oír la Biblia, estaban dedicados a la Biblia. Este efecto de la vida de John Wycliffe es sorprendente en su continua influencia y en su poder. Bien, dado su rechazo de la transustanciación, él fue encarcelado. Él murió en la prisión en el 1384, y ni aún ahí pudieron dejarlo tranquilo. El asunto fue llevado al Concilio de Constanza, y en el Concilio de Constanza, Wycliffe fue declarado un hereje notorio, y aproximadamente una década después de ese consejo, sus huesos fueron excavados de la tierra santificada y sus cenizas fueron esparcidas. No hubo descanso para Wycliffe, pero Wycliffe no estaba interesado en descansar en el suelo de la Iglesia. Él estaba interesado en descansar en el amor del Salvador, y él fue un testigo extraordinario de eso. Una vez más, él no tuvo una doctrina de la justificación plenamente protestante. Él no expresó eso, no pudo expresarlo, pero lo que encontramos claramente en Wycliffe es un claro descanso en Cristo. No somos salvos por la doctrina de la justificación, somos salvos por Cristo. La doctrina de la justificación nos ayuda a entender cómo somos salvos por Cristo. Y uno ve en los escritos, en el corazón de Wycliffe, esta dependencia en Cristo, esta devoción a Cristo. Y Wycliffe sí dice que no somos salvos por nuestro mérito, somos salvos solo por Cristo. Y también dijo, fe es la suma de la teología. Y así lo vemos girar en esa dirección aún sin él expresarlo completamente. Por lo tanto, Wycliffe es tal vez en muchas formas uno de los más grandes, más prominentes en muchas maneras y más influyente de los últimos precursores medievales de la Reforma. Pero hubo otros seguidores de Wycliffe en otras partes de Europa y uno de los más prominentes de esos fue John Huss. John Huss fue un grandioso reformador checo que había oído de Wycliffe, que había leído sobre la obra de Wycliffe y había sido convencido de que Wycliffe estaba conduciendo a la iglesia en la dirección correcta. Huss empezó a predicar públicamente lo que él había aprendido de Wycliffe aproximadamente en el 1402 y una vez más, un gran seguimiento a Huss. Una vez más, pienso que había tanta gente sintiéndose espiritualmente hambrienta y sintiendo la corrupción de la iglesia, la ineptitud en lo que la iglesia estaba enseñando y tratando de hacer. Y una vez más, Huss fue una figura muy popular y también se vio en problemas porque cuando iba a enseñar acerca de la Santa Cena, al igual que Wycliffe, Huss también habló en contra de la transustanciación y también empezó a ser más crítico del Papa y del papel del Papa en la vida de la Iglesia. Y una vez más, las autoridades trataron de silenciarlo y él continuó siendo apoyado por mucha gente común y noble y escribió una obra famosa sobre la Iglesia, diciendo cosas acerca de la Iglesia muy parecido a Wycliffe, siempre negando el liderazgo del Papa como una necesidad. Y el Concilio de Constanza, el mismo que condenó a Wycliffe como un notorio hereje, llamó a Huss a presentarse en frente del Concilio de Constanza y los seguidores nobles de Huss en Bohemia le dijeron, no vayas, te necesitamos aquí. Y los líderes del Concilio de Constanza dijeron, no, te prometemos un salvoconducto, puedes venir aquí a salvo, puedes volver a casa a salvo, te hacemos esa promesa, solo ven para que tus ideas sean examinadas. Así que Huss viajó a Constanza y allí fue llevado a juicio y fue condenado como un hereje. Y Huss dijo, bien, muchas gracias, me voy a casa, ustedes me prometieron que me podía ir a mi casa. Y los líderes de la iglesia le dijeron, bueno, tú entiendes, claro, las promesas a los herejes no tienen que ser cumplidas. Y él fue asesinado allí, en Constanza, quemado vivo en el 1416. Si ustedes van a Constanza, pueden ver el Hossenstein, la piedra en la que él se paró a morir como un mártir. Yo visité ese lugar en 1960, fue muy interesante. Allí había un arrecife, allí en la piedra del pueblo de la República de Checoslovaquia, para honrar la memoria de un héroe del pueblo. Y fue muy agradable que los comunistas se refirieran a John Huss, pero sabemos que él fue un héroe de Cristo y así la obra hecha por Huss creó la base que ayudó mucho en la llegada de la Reforma. Y recuerden que Huss en checo significa ganso, por lo que ellos decían más tarde en Alemania que Huss puso el huevo que Lutero empolló, por lo que la conexión siguió siendo significativa. El último precursor que quiero mencionar brevemente es un hombre no muy conocido para nada llamado Staupitz. Staupitz fue un maestro de Martín Lutero y Staupitz fue el superior de Lutero en la orden agustiniana. Ellos fueron buenos amigos a pesar de que Staupitz era probablemente 20 años mayor que Lutero. Y es importante que recordemos a Staupitz porque Lutero sintió que él aprendió mucho de Staupitz y Staupitz realmente empieza a definir un cambio muy serio en la teología romana antigua. Staupitz nunca dejó la iglesia romana, murió en el 1524, pero siempre siguió siendo amigo de Lutero, ayudó a proteger a Lutero, él exentó a Lutero de sus votos monásticos para que Lutero estuviera a salvo. Pero lo más importante que Staupitz le enseñó a Lutero lo escribió en un tratado que le escribió sobre la eterna predestinación del hombre. Staupitz dijo, la gracia de Dios no nos hace aceptables delante de Dios. La gracia de Dios hace a Dios aceptable delante de nosotros. Y eso es una revolución total en la teología. Ahora, Staupitz no estaba diciendo, no existen problemas en nosotros y todos los problemas están en Dios. Staupitz estaba diciendo, nosotros estamos separados de Dios en nuestro pecado y lo que la gracia hace no es hacernos lo suficientemente buenos para ser aceptados delante de Dios, sino que la gracia abre nuestros ojos, la gracia cambia nuestro corazón, la gracia nos trae de nuevo a Dios de manera que Dios, que era previamente visto solo como un juez severo, como el crítico severo, ahora se torna aceptable ante nosotros en Cristo. Y eso es lo que la gente hace. Y yo pienso que la reorientación bíblica de la gracia fue absolutamente profunda en llevar a Martín Lutero a pensar en términos bíblicos más radicales de lo que habían sido en cientos y cientos de años. Fue una forma paradójica de pensar que le llamó mucho la atención a Lutero. A Lutero le encantaban las paradojas, a Lutero le encantaba expresar cosas en formas radicales que llamaban la atención de la gente, y Staupitz en cierta forma lo inició en ese camino. Staupitz fue un defensor serio de Agustín. Al final de la Edad Media, de la salvación por pura gracia, la salvación solo por el amor electivo de Dios. Y ese impacto en Lutero, ayudándolo a reconsiderar y analizar de nuevo todo el tema de la gracia y lo que la gracia hace y lo que significa para ser reconectado con Dios fue una contribución crucial de Staupitz. Y así vemos que continuaban esos testimonios de la gracia, de la Biblia, de Cristo. Hubo voces que se levantaron presintiendo que la iglesia estaba de su cuenta, la iglesia estaba corrompida, la iglesia se había apartado de la Biblia en tantas maneras. Todo esto fue utilizado providencialmente, yo pienso, para Dios crear la base para la llegada de la Reforma. Los reformadores nunca dijeron que la Iglesia había desaparecido. Siempre hubo luces encendidas en la Iglesia. Siempre hubo testimonios de Cristo y de su gracia en la Iglesia. Pero la Iglesia estaba en condiciones muy débiles. Y Dios, en su misericordia, levantó entonces a Martín Lutero y a otros para reformar la Iglesia y para traerla de nuevo a la Biblia en maneras maravillosas. Bien, según llegamos al cierre de esta charla, estamos listos para la Reforma y veremos eso a continuación en esta serie sobre la historia de la Iglesia, donde veremos las cosas maravillosas que Dios hizo en la época de la Reforma, pero no debemos olvidar nunca que Dios hizo muchas cosas maravillosas durante ese milenio de experimento cristiano en la civilización cristiana. Muchas gracias.